Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al portal del Villegas. Espero que hayan entrado al portal melvillegas.cl a ver el texto que hice la semana pasada, después de mucho tiempo que estaba sin subir ninguna cosa por mis labores literarias o como sea que se llamen. Pero ahora vamos a trabajar un poco más en eso, vamos a volver a poner texto y desde luego les invito a aquellos que sean publicar en mi página alguna cosa, como ocurrió al principio. Después la gente quizás pensó que el sitio estaba muerto porque no había novedades, pero no, estaba en estado de catalepsia solamente en lo que se respecta a texto. Así que los interesados en publicar alguna cosa, como ocurrió al principio, repito, hubo varias publicaciones muy interesantes, por favor, es cuestión que me manden un mail diciéndome cuál es el tema que tienen en mente, y llegado el caso me mandan el adjunto con el texto y lo subimos. Eso para empezar. Les deseo además que tengan una semana buena, esta que empieza ahora, y que la vivan en paz. Sobre todo eso es lo que hay que pedir en estos tiempos. Voy a partir con una noticia que vi en la prensa, en el sentido de que el gobierno anunció que va a adoptar una actitud muy minimalista con respecto a la inauguración de esta asamblea constituyente. No sé si ese es el nombre oficial que tiene, pero eso es lo que es, que va a sesionar, entiendo, en la primera oportunidad en el edificio del Congreso, y creo que es todas las oportunidades, no sé, da lo mismo donde operen. Yo quiero insistir en un punto, y es que me parece esencial que las sesiones iniciales, incluyendo la inauguración de esta constituyente, no se vayan a convertir en lo que algunos quieren y están planeando y desean que se convierta. Y cuando digo que desean y están planeando, estoy diciéndolo con conocimiento causa. Desean y están planeando que esta inauguración y las sesiones que vengan después, pero sobre todo las primeras sesiones, que son las que marcan la pauta, se conviertan en algo así como lo que fue esa asamblea del tercer estado convocada por la monarquía en 1789 para discutir puntos bien específicos relacionados con cómo se iba a cambiar el régimen impositivo, digamos, de Francia, y un montón de cosas particulares que se habían reunido en un proceso que duró varios meses, que sean en virtud de las cuales la población, o gran parte de la población de toda Francia, redactó sus quejas. Se llaman los Les Carrières de Doléances, los cuadernos de quejas. Pero muy pronto, en cuestión de un día o dos o tres, la Asamblea Constituyente se convirtió, intentó convertirse, pretendió convertirse, finalmente se convirtió en un órgano con pretensiones de soberanía, y cambió completamente la situación, y yo diría que ese fue el primer acto revolucionario. No se puede permitir que esto ocurra ahora. Se están dando muchas condiciones para eso. No se imaginan ustedes la cantidad de elementos similares que se dan en estos procesos revolucionarios, incluyendo no solo la Revolución Francesa, sino que otros procesos que ustedes pueden estudiar. Cómo, cuando se llega a la etapa institucional, después de que hubo la etapa de la calle, la etapa de los tumultos, etc., en la etapa institucional, a su vez, se pretende ir creando poderes paralelos e ir de esa forma echando primero un poco al lado y después finalmente descarrilando completamente la estructura institucional tradicional. Eso es lo que pretenden hacer. Quieren llevar ahora el proceso revolucionario a la Asamblea Constituyente, y se están organizando para eso en todos los planos. En el plano callejero también, en la presión a los constituyentes, a la gente que no es de su sector, digamos, los van a presionar por todos lados, las redes sociales, la calle, amenazas, lo que sea, con la idea de darle más y más espacio, soberanía y autoridad y potestad a esta asamblea, que está convocada simplemente para reunirse y a lo largo de un proceso de meses crear una nueva constitución. Esa es la teoría. Pero no va a ser así en la práctica, a menos que, repito, los sectores que no están en esa parada, los sectores que no se han comprado ni por un minuto las fantasías de la izquierda, las fantasías revolucionarias, tengan presente eso, y que desde el primer día va a haber que luchar por mantener este proceso dentro de los cauces que se determinaron en un principio, pero que algunos van a querer sobrepasar. En este sentido, a mí me parece, no me parece una buena noticia que el gobierno de antemano esté declarando su postura ni minimalista, que viene siendo como una rendición anticipada. O sea, subieron a todo el país en este cuento, declararon una nueva constitución y ahora se lavan las manos. Hacen como el capitán Araya, que los embarca todo y se quedan en la playa. Todo esto depende de la gente, del valor, de la fuerza de voluntad, de carácter de la gente que, no siendo de la izquierda, va a participar en esta asamblea. No sé si son minoría, probablemente van a ser una minoría, pero asumo que va a ser una minoría sustantiva, no 10 pelagatos. Hay que ponerle freno a la intención de la izquierda de convertir esto en otro salto revolucionario y tratar de crear un poder paralelo al del Estado. Como ya lo manifestaron un grupito de 37, ustedes recordarán que poco menos que la Asamblea Constituyente venía a reemplazarlo todo, a reemplazar al Congreso, a reemplazar al Ejecutivo, a reemplazarlo todo. No pueden permitirlo. Si eso se permite, entramos en una fase muy difícil de parar, que no va a terminar bien, porque no va a terminar como espera la izquierda, desde luego, pero en cualquier caso no va a terminar bien. Así es que los que no comulguen con el catálogo de sueños, fantasías y pesadillas de la izquierda, y que tienen valor suficiente, que no se dejan acobardar, quizás estoy pidiendo mucho, tienen que estar preparados para eso. No hay que permitir, voy a decir una grosería, que metan la puntita, porque eso es suficiente para que después sea demasiado tarde. Las revoluciones se producen realmente en el plano institucional. Todo lo demás, los tumultos callejeros, la insurrección de octubre, todo eso fue, y fue necesaria para ellos, para los revolucionarios. El capítulo 1, el prefacio, generaron la crisis, la sensación de guerra civil o como sea que se llame, que llevó al gobierno a ceder en el plano institucional. Llevó a la nueva agenda social, llevó a esto de la Asamblea Constituyente, llevó a un montón de cosas. Pero ellos no van a estar contentos con eso. Cada cosa que ellos obtienen es meramente un paso para un fin ulterior. Ténganlo bien, recontra claro, estimados amigos. Así es que yo lamento esto del minimalismo. El gobierno no tiene que estar en una postura minimalista. O sea, está en una postura minimalista desde hace tiempo en realidad, porque es mínima la capacidad de gobierno, mínima la autoridad que tiene, es el minimalismo encarnado, materializado. Pero no pueden permitir que esto ocurra. Ninguna fuerza institucional vigente en Chile puede permitir que venga un grupo de personas, no sé, 100, 80, 90, los que sean, que constituyan quizá una mayoría de izquierda, que vengan a manduquear a todo el país y a establecer reglas y normas que les van a permitir después dar otro salto y terminar de derribar todo lo que hay para sustituirlo por la porquería que ya conocemos. Y digo porquería no por un acto de voluntarismo, los voluntarismos se los dejo a la izquierda. Lo hago por un acto de simplemente de observación. Si todos sabemos cómo terminan estos regímenes, si hemos tenido a la vista y los tenemos todavía a la vista, ¿cuánto? En América Latina, en otras partes. Así es que, ojo, estimados amigos, lo que se viene es súper importante. Los que van a participar, si hay alguno de ustedes que están escuchando, viendo este programa, que son de las personas elegidas, tengan claro, si no son de izquierda, los de izquierda por supuesto están en separada, si no son de izquierda, si quieren que este país se mantenga con una estructura razonable, más o menos razonable como la que tenía o tiene todavía, y quieren que los cambios que haya que hacer, incluso si ustedes son de izquierda, sean hechos de acuerdo conforme a la razón, se hagan de acuerdo en forma gradual, se hagan en forma pacífica, sin dejar la crema, sin llevar a este país al borde de la guerra civil o a otra cosa, pónganse firmes, porque los van a tratar de pisotear, les van a tratar de pasar por encima. Ahora, si usted no tiene carácter o estómago para eso, no debió haberse presentado como candidato a la Constitución, porque usted debió haber adivinado, no era muy difícil, que esto no va a ser una amable conversación de sobremesa. Y ahora paso a mi primer bloque, estimados amigos. Quiero recordarles, si usted todavía no ha hecho la revisión técnica, que es una lata, ciertamente, y ahora más, siempre son horas de espera, se pierde el día, y por eso no lo ha hecho, hay una forma de hacerlo, porque tiene que hacerlo además. Revifácil.cl. Usted simplemente entra a este sitio, revifácil.cl, y contrata con ellos la visita de su gente a recoger su auto en su casa o en su oficina, en el estacionamiento de su oficina, el día y la hora que usted fija con ellos, y se olvida el asunto. Ellos pasan a buscar el vehículo, lo llevan al plante de revisión técnica, el auto es chequeado, vuelve con los papeles y usted se evitó todo ese tiempo. Ahora, si usted es masoquista y le encanta estar 5 horas esperando una diligencia, no me escuche. Si no, si es una persona normal, revifácil.cl, estimados amigos. Si dicen que llegaron ahí por este programa, 10% de descuento. Y si usted está en una situación que va a terminar o que ya está terminando, se está dirigiendo de un paraguaso, como por un tubo, a un tribunal para un litigio que tiene que ver con asuntos civiles, no penales ni laborales, civiles, más le vale ponerse en manos de especialistas como son Salinas y Ojeda. Este es un bufete especializado en este tipo de temas, que son muchísimos, son la mayoría. Tienen un tremendo expertise en eso y tienen, por lo tanto, una alta tasa de éxitos legales. Y por lo tanto, hay que ir con las mejores armas. Y las mejores armas son la gente de Salinas y Ojeda. ¿Dónde encuentra usted este buffet? Salinasyojeda.cl. Comuníquese con ellos. Cuéntenles cuál es su problema. Y va a llegar en las mejores condiciones a litigar su caso. Salinasyojeda.cl. Yo he dicho aquí muchas veces, en distintos programas hace tiempo, y voy a ser majadero, voy a insistir en esto, porque las cosas importantes hay que repetirlas y repetirlas. Las revoluciones culminan en el aparato institucional. La parte callejera, la toma de la Bastilla, la quema de las estaciones del metro, todas esas cosas, o el asalto al Palacio de Invierno, en el caso de la Revolución Bolchevique, esos son eventos preliminares para preparar el clima psicológico que lleva a la segunda etapa, que es entrar al nivel institucional y ahí empezar a cambiar las leyes, las normas, la constitución, todo, echar para un lado a los moderados, primero a los reaccionarios, entre comillas, a los fascistas pobres, luego a los compañeros de ruta, a los moderados que quieren dejar las cosas hasta ahí nomás, hasta aquí nomás lleguemos, no, para afuera, hay que seguir avanzando, y finalmente se termina con un régimen autocrático y ruinoso, las dos cosas. Esto ha ocurrido en todos los procesos de esta clase. Y para terminar con esos regímenes, cuando llega a terminar, es doloroso, es costoso, muchas veces sangriento, y aunque no lo sea, dejan una huella de atraso, de miseria, una, dos, tres generaciones que han tenido que vivir como las pelotas, como pasó con Rusia. Piensen ustedes, el régimen se cayó a finales de los 80 y venía desde el año 1917. Por lo menos dos generaciones de gente que se tuvo que mamar lo que significaba el régimen soviético. En Cuba se lo siguen mamando lo que significa el régimen castrista comunista. En Venezuela se lo están empezando a mamar. En Argentina se lo maman a media con esta forma híbrida, bastarda de socialismo, populismo que es el peronismo. ¿Para qué hablamos de Corea del Norte? ¿Para qué hablamos de otros países? ¿De lo que fue Europa bajo el dominio comunista? Así es que hay que tener mucho cuidado. No, uno no puede darse el lujo de cruzarse de brazos y ver qué pasa o esperar que ocurran milagros así por su cuenta. No va a llegar la caballería. Y mientras tanto, la izquierda, en cambio, están entusiasmados. Sienten que la llevan, sienten que tienen, están con el vuelito, sienten que cuentan con una enorme población. Eso es lo que ellos creen. No es así, pero que lo creen. Cuentan con el apoyo de muchos que o se convencieron o son una manga cobarde que les dan el sí de las niñas. Cuentan con la colaboración de los medios de comunicación de una manera escandalosa. Cuentan con todo eso. Entonces, eso ha servido en cierto sentido para que vayan mostrando realmente su juego, lo que son. Y perdónenme que vuelva a Jadwe, que es el que sigue siendo noticia, porque un tipo que está ahí, digamos, aparece como un presidenciable con posibilidades. La última de Jadwe es... molestos por esto de que le hayan hecho preguntas en el Canal 13 que él no supo contestar. Eso le pareció el colmo, lo antidemocrático. Así que está planteando, en caso de que él gobernara, establecer un consejo, por aquí lo tengo anotado al detalle, un consejo ciudadano para fiscalizar y con potestad para cerrar, clausurar los medios de comunicación para asegurar el pluralismo. Bueno, ya vamos a ir a ese punto. Volvamos ahora a Jadwe y las palabras mismas que ha usado en estos días. Dijo, si el Canal 13 dice, si dijera que es una expresión de la extrema derecha, miren cómo lo pone, y representante de los violadores de los derechos humanos, miren cómo lo pone, entonces debiera decirlo abiertamente en su definición programática. Es decir, si un periodista le pregunta a Jadwe, que pretende hacer cambios económicos en gran escala, ¿cuál es la tasa de interés de un crédito hipotecario y otras preguntas por el estilo? Entonces, ¿eso es un ataque al pluralismo? ¿Eso es una muestra de que el Canal 13 es defensor de la extrema derecha? Porque no podía decir la derecha. La extrema derecha, cargar la cosa con harto adjetivo, y defensor, fíjense usted, o representante de los violadores de derechos humanos. Esa es la visión de Jadwe, o es lo que dice. El fanatismo de esta persona, el fanatismo de él como de otros, pero en él es notorio porque es candidato y habla, y habla, y habla. Su maximalismo político, o sea, el grado en que lleva las cosas a los extremos, ha alcanzado ya altura de, digamos, niveles de delirio puro y simple, arrastrado por su propia retórica, arrastrado por este aire de triunfalismo que la izquierda, no es primera vez que veo esto, se da a sí misma, se aplauden y se vitorean a sí mismo. Ya no tiene control de lo que dice, ya llega y suelta, o sea, está picado porque le hicieron pregunta y quedó como la mona, como un ignorante, como un mentiroso. Entonces significa que esos medios no son pluralistas y hay que inventar un consejo que el día de mañana, si él estuviera gobernando, cerraría Canal 13 por ser defensor de los violadores de derechos humanos, ya que le hacen preguntas desagradables, que no puede contestar, no desagradables, preguntas razonables que no puede contestar. Y a UPA y espolea y chicotea toda su barra brava para que se tiren encima los periodistas, Matías del Río uno y Constanza Santamaría la otra, por haber hecho esas preguntas. O sea, los está convirtiéndolos en blanco. Eso es el colmo. Ese es Jadwe. Jadwe se perdió simplemente la chaveta. O sea, está corriendo el amok, como decían antes. Está absolutamente fuera de sí. Pero no es el único, ¿eh? Nada menos que el presidente del Colegio de Periodistas, o sea, un organismo que se supone que, en otras cosas, estará para defender la capacidad de los periodistas para hacer su trabajo, está más o menos en la misma parada. Al punto que tuvo que salió un ex presidente del Colegio de Periodistas, el señor Abraham Santibáñez, un hombre que tiene su prestigio, está retirado, me parece. No sé, fue presidente, no sé si sigue trabajando como periodista, pero fue un hombre con mucho prestigio, con muchos pergaminos, un hombre de izquierda, desde luego. Y se le puso por delante, dijo que esto no podía ser, que sencillamente no, el Colegio de Periodistas no puede estar en esa postura, que es la negación misma de lo que significa un colegio profesional. O sea, un colegio profesional, el presidente, un colegio de periodistas, cuya razón de ser y cuyo fundamento para su razón de ser y su trabajo en la libertad de expresión, venga un señor a decir derecha o sinuosamente que le parece bien esto de las regulaciones, la pluralidad, el pluralismo. Ahora, ¿qué significa pluralismo para el señor Jadwe, para el señor presidente actual del Colegio de Periodistas y para tantos izquierdistas? Obviamente que para ellos pluralismo es decir las cosas que dicen ellos, es el pluralismo. O piensan, en su escasa inteligencia, que un medio, o sea, un agente comunicador, puede ser un medio entero o una persona, es pluralista si piensa todas las cosas o mantiene todos los puntos de vista al mismo tiempo. O sea, tiene que ser de derecha y al mismo tiempo de izquierda. Tiene que decir que 2 más 2 son 4, pero tiene que decir que 2 más 2 son 3. Tiene que decir blanco y tiene que decir negro. No, pues. El pluralismo no consiste en que hayan personas que digan de todo, incluso lo que no piensan. Eso se llama ser simplemente un gallo chueco, un mentiroso. Pluralismo significa que hay posibilidad de que distintas voces den cada una su opinión, que en cada caso es una opinión específica y quizás sesgada. Lo que hace que una sociedad sea pluralista es que todas las opiniones sesgadas, si ustedes quieren ponerlo así, pueden expresarse. No que cada organismo, que cada individuo, que cada empresa, que cada canal de televisión tenga todas las miradas al mismo tiempo. Eso es estúpido. Eso es imposible. Tampoco puede significar que dentro de un medio, no solo los periodistas, sino que también el gallo que pasa el escobillón tenga la posibilidad de acercarse al micrófono o escribir una columna. Eso es ridículo. Pero la izquierda siempre ha usado estos argumentos, haciendo uso de la democracia, de la soberanía del pueblo, el pluralismo, todas las, exactamente las mismas cosas que en los países donde gobiernan son lo primero que aplastan. Aplastan el pluralismo, puede ser con un consejo ciudadano como este, con alguna otra cosa, aplastan la democracia, lo aplastan todo. Y desde luego la soberanía popular, porque el pueblo no tiene ya más voz ni voto, solo el Partido Comunista. Son las primeras cosas que destruyen y son las que siempre están enarbolando. Pero las enarbolan como un instrumento para destruir justamente la democracia. Usan el concepto de democracia para destruir la democracia. Usan el concepto de pluralismo para destruir el pluralismo. Quieren generar confusión, quieren generar debilidad en el campo adversario. Pero por supuesto no creen en ninguna de esas cosas, porque recordemos lo que he dicho muchas veces, el que tiene una fe absoluta en algo no tiene espacio para ser tolerante, para ser pluralista, porque piensa, pero si yo tengo la verdad absoluta, cualquier espacio que yo deje a los otros es poner obstáculo al camino que conduce a la felicidad universal. No puedo dejarle espacio a los que no creen. Y esto es tan viejo que ustedes pueden ver en algunos escritos, por ejemplo, de San Agustín, que podríamos decir es el equivalente a los comunistas en términos de su religión, un doctrinario de su religión, el autor de La Ciudad de Dios. Él no tenía ni una tolerancia. Obliguen a los paganos a convertirse al cristianismo, dice en una epístola a un colega, digamos. Eso es conocido, es citado en algunos libros de historia. El que tiene una fe absoluta no puede dejar incluso espacio para la diversidad. La diversidad es un obstáculo, incluso puede ser un obstáculo fatal. Hay que destruir el pensamiento distinto. Hay que destruir a los contrarrevolucionarios, a los enemigos objetivos del socialismo. Destruirlo de una forma o de otra. Antes era con un balazo, ahora ocupan otros medios más sofisticados. Simplemente los eliminan de la vida política, social, tratan de desprestigiarlo, tratan de, como me contó un señor que tiene amigos en el sector del Frente Amplio, y me contó, me llegó hace poco tiempo un mail, me dijo, en la época en que te hicieron la jugarreta que te hicieron, un conocido mío del Frente Amplio comentó, votamos al guatón Villegas, porque en esa época estaba muy guatón, parece. Eso es. Hay que votar al guatón Villegas, hay que votar a todos los guatones que se oponen al maravilloso camino que conduce a la ruina tipo Venezuela. Al maravilloso camino que conduce al Estado burocratizado, que le da puesto a todos los camaradas, por supuesto, y el resto que se joda. El resto que viva en la pobreza, que parece que es más fácil de sostenerla según la teoría de Jadot. Parece que la pobreza es más autosustentable. Claro, por supuesto. Cuando uno no tiene nada, uno se sustenta en esa situación todo el tiempo. No hay nada que cambie. Es cuando uno tiene algo que puede haber un cambio, porque se puede perder algo o se puede ganar otra cosa. Cuando no se tiene nada, uno está en un estado perfecto de reposo, en la nada. Lo más autosustentable que hay. Amigos, permitidme otra pausa. Felco, la empresa suiza que fabrica estas tijeras para podar, yo les he mostrado otros modelos, ahora les voy a mostrar este nada más, son hechos en Suiza, eso debiera bastar, porque todo lo que se produce en Suiza, en la industria suiza, desde los relojes más pequeños a las máquinas más grandes, son de la mayor calidad, son perfectamente bien hechas, con los mejores materiales, con los diseños de ingeniería mejores y con el trabajo de los trabajadores que hacen estas cosas, minucioso, con una tradición de artesanía y de orgullo por la pega. Esto no tiene nada que ver con las tijeras comunes y corrientes que usted encuentra en algunas casas comerciales que venden este tipo de cosas. Uno lo nota a simple vista, sin ser especialista en metalurgia, uno ve el color, el brillo distinto del acero con que están hechos las hojas, por ejemplo, de esta tijera. Esto no tiene nada que ver. Por supuesto, son más caras. Del mismo modo que un Land Rover, entiendo que es un auto caro, es más caro que una Renault de segunda mano. Es una cuestión de calidad. Y la calidad dura mucho más y al final termina saliendo más rentable económicamente que lo barato, que hay que estarlo reponiendo todo el tiempo. Felco. Acá abajo, en la gráfica, están las direcciones en internet de las tiendas donde se venden estos instrumentos. Y para los que quieran invertir en Estados Unidos, ya saben cuál es la manera más fácil, más directa, más eficiente: ponerse en contacto con inviertaenusa.cl, empresa chilena norteamericana, que les va a facilitar el camino completamente. Les va a abrir cuenta corriente en banco norteamericano, les va a conseguir crédito hipotecario, lo va a ayudar a formar, a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo va a asesorar cada paso que usted dé, le va a conseguir visa de residencia si llega el caso. Todo, absolutamente todo. Parte usted siéndole presentado un portafolio con 3.500 franquicias y cientos de oportunidades inmobiliarias, por si usted no tenía bien claro en qué quería invertir. Invierta en USA.cl. Y otro modo de usar bien el dinero es una parte de él usarlo para comprar metales preciosos, como estos lingotitos chiquititos de oro, o como estos lingotes más grandes de plata, que como son metales preciosos, tienen un valor intrínseco y usted los tiene en su mano físicamente, literalmente. No son un valor que anda por ahí, los tiene en su mano, en su caja fuerte, donde sea. Y donde sea que usted los lleve, porque los puede llevar en el bolsillo, en su maletín, es un objeto transportable físicamente, se lo van a recibir. Y el oro y la plata se recibe en todas partes, tiene valor en todas partes, es una gran reserva, una especie de póliza de seguro. ¿Dónde se obtienen? Compreoro.cl, amigos. Entre a compreoro.cl y adquiera lingotes de oro o lingotes de plata o las dos cosas. Y en el plano empresarial ahora, si usted no está pensando en irse a Estados Unidos a invertir, sino que quiere hacer las cosas mejor en Chile porque apuesta que las cosas van a mejorar económicamente, y yo creo lo mismo, Controller, una empresa chilena formada por contadores auditores que trabajaron 20 años en una enorme empresa internacional, me parece que norteamericana, siguiendo los flujos gerenciales, de gestión, buscando los errores, encontrándolos, reparando. 20 años estuvieron haciendo eso, se saben eso de memoria. Fundaron Controller en Chile y le ofrecen el mismo servicio a usted: revisar su área de gestión, encontrar las fallas y darle la solución para que su empresa camine mucho, pero mucho mejor. Aproveche este momento, estimado amigo, de ponerse a punto para el gran despegue económico que va a tener que venir de todas maneras, salvo ya que lleguen los extraterrestres, caiga un aerolito, no sé qué cosa tendría que pasar, pero lo normal es que vamos a tener una gran recuperación que ya se está empezando a producir, y vale la pena en ese momento estar muy, pero muy bien. Estábamos entonces diciendo que la izquierda, encarnada en este momento por el vociferante señor Jadue, que no para de hacer declaraciones, está corriendo el amok. Están llegando de frentón al territorio del delirio. Y estas cosas se producen progresivamente, como le ocurre a una persona que entra en un estado de neurosis, y de la neurosis pasa a la psicopatía, y de la psicopatía pasa a ponerse un sombrero de Napoleón. Por grado sucesivo, una cosa trae a la otra y se va acelerando, como la caída de los cuerpos, se va acelerando. Han perdido el sentido de la realidad, se miran el ombligo, se miran unos a otros, salen a tomar a los mismos bares, se reúnen en las mismas partes, y se les olvida todo el tiempo que hay un 50 o 60% de la población que no ha dicho ni pío en las elecciones, y que de los que sí dijeron pío, no todos son de izquierda. No. Y dentro de la izquierda no todos son de la izquierda extrema. Se les olvidan esos pequeños detalles, ¿no? Se les olvida. Pero todo está indicando que van a iniciar una nueva empujada revolucionaria con esto de la Asamblea Constituyente, que se inaugura, entiendo que el 4 de julio, por ahí, a principios de julio. Todo indica, aunque no veamos en este momento, y mucha gente se engaña con eso, mucha acción en las calles. Esa etapa se superó. Puede volver en algún grado, y en algunas partes no se ha retirado nunca, como en la Araucanía. Puede volver a la ciudad de Santiago, al Paraíso Concepción, si le sirve de algo para presionar a los constituyentes. Eso lo van a hacer probablemente. Pero va a tener otro cariz. Ya no va a ser una cosa general de salir a la calle, a salir a una plaza, o a ir a asaltar un supermercado, a saquear, a quemar. Van a tener blancos específicos. Específicos. Eso lo están preparando. Entonces, bueno, en algunos sectores, este proceso que estamos viviendo en Chile, en la Araucanía específicamente, esta radicalización que he estado examinando en el cuerpo político de la izquierda, digamos, del Congreso, todas esas partes, en la Araucanía el proceso ya de frentón pasó al salvajismo de frentón, al canibalismo poco menos. O sea, lo que estamos enterándonos de lo que ha pasado en Collipulli, por si se nos habían olvidado todos los crímenes que se han cometido antes, lo de Collipulli con gente descuartizada, quemada, torturada y luego asesinada, desde luego, ya rebasa, digamos, no sé. Es un salvajismo como de película de horror, como esas películas distópicas. Si falta que aparezcan los zombies en la Araucanía nomás ahora. ¿Qué hace el gobierno? Sigue viendo este tema como un tema policial, o sea, como un delito específico que se produjo en Collipulli, otro delito se produjo no sé dónde, aquí mataron un camionero, aquí quemaron una casa, cosas como aisladas. En la práctica, en la teoría, reconocen que hay unas organizaciones, etc. Y saben o debieran saber porque esta información ha sido recopilada y existe. Saben quiénes son, saben dónde se mueven, saben dónde viven. ¿Saben dónde, cómo se llaman sus amantes, sus señoras, sus secretarios, sus ayudistas? Se sabe todo, está todo enlistado, estimados amigos. O gran parte. Se sabe quiénes son los extranjeros que entraron y con qué. Y no porque lo sepa las organizaciones de inteligencia de la moneda, que son un cero a la izquierda. No, hay otro organismo de inteligencia en este país. Pero el gobierno no quiere usar ese conocimiento. Entonces sigue tratando estas cuestiones como una cuestión policial. Lo de Collipulli lo están tratando en el fondo como una cuestión policial. O sea, hay que detener a estos delincuentes y llevarlos a la justicia. ¿De dónde salieron estos delincuentes? ¿En qué marco operan? ¿Quiénes son los dirigentes que están mucho más arriba, que manejan o coordinan estas actividades, estos grupos? Nada, no se hace nada en ese plano. Como he dicho mil veces, las autoridades de gobierno quieren salir tranquilito. Están comprándose, por así decirlo, una póliza de seguro. Nosotros no los jodemos a ustedes, pero ustedes no nos jodan a nosotros cuando salgamos la moneda a nuestras casas, a nuestros negocios, o a tomar rápido el avión para irnos de este país. Porque no se van a quedar en el país muchos de ellos. Ya están preparándose la escapada, la gran salida, para que sepan ustedes. Ok. Pero el gobierno está en estos los roles minimalistas. Se lava las manos. Nosotros no nos vamos a meter, vamos a ser muy respetuosos de la Asamblea Constituyente. Van a ser muy respetuosos con los que destripan a gente en Collipulli. Cuando muchos los vamos a perseguir porque se les pasó la mano, ¿cómo se les ocurre hacer esa maldad? Y si la policía llega a detenerlos, o sea, ya los detuvo, cuando lleguen frente a los estrados, los jueces, vamos a ver qué pasa. Pero yo no tengo mucha confianza en los jueces hoy en día porque están presionados, por decirlo suave, están presionados. Y también están pensando en su propio pellejo, ¿no? Es bastante humano, al final de cuentas. Yo quiero insistir que el gobierno no se puede desentender, no puede andar con estos discursos minimalistas. Lo de la Asamblea Constituyente me parece muy grave que el gobierno se desentienda. Yo no digo que el gobierno intervenga en el sentido de poner unos observadores, unas cámaras, o que se paseen los ministros por dentro de eso, no. Solamente tiene que cautelar que este proceso sea lo que se dijo que iba a ser, un proceso de discusión y redacción de una nueva constitución, que luego tendrá que ser plebiscitada y el pueblo verá si la acepta o no. Y esas discusiones tendrán que hacerse lo más razonablemente posible. Eso es lo que se espera, eso es lo que debiera. Yo no lo espero, pero eso es lo que se debiera. Entonces que el gobierno, antes que empiece, diga yo no me voy a meter, porque estoy en una actitud minimalista muy respetuosa. Puta que están respetuosos estos gallos. Están respetando a todo el mundo. Están respetando a los dirigentes de la CAM, están respetando a los dirigentes de otras organizaciones, están respetando a los tipos que se metieron con la droga. Son lo más respetuoso que hay. Y a propósito de la zona sur, El presidente hizo unas declaraciones en cuanto a, no sé yo, de perfeccionar las tecnologías policiales y otras cosas que no tienen que ver con el tema. Inmediatamente saltaron unas personas, ya vamos a hablar a eso. Antes voy a entrar a mi, sí, a mi penúltimo bloque. Lavar la vajilla y lavar la ropa se puede hacer mucho mejor ahora con Lavoclub. Tienen un detergente para la ropa, tienen otro para la vajilla. Los dos son excelentes, los dos son biodegradables, hipoalergénicos, los dos se los traen a la casa, los dos retiran, se les retiran los envases vacíos de manera que no vayan a dar al medio ambiente, porque este son detergentes amistosos con el medio ambiente por ser biodegradable y porque el plástico de los contenedores no llega a la basura, al mar, a ninguna parte. Son reciclados permanentemente. Lavoclub, estimados amigos. Y el inglés se aprende súper bien en entrenainglés.cl, que está ofreciendo clases online a cargo de profesores de inglés que saben enseñar y saben realmente inglés. Me consta. Así es que, entrenainglés.cl, amigos, no pierda tiempo con otras academias. Entrenainglés.cl con cursos online. Y si usted tiene millas acumuladas, recuerde, millas acumuladas por sus vuelos aéreos, no por sus vuelos, tienen que ser aéreos, por sus vuelos, no olvide que las empresas de repente eliminan eso. Así es que usted entre a kmmillas.cl y ahí le van a comprar sus millas acumuladas. Salvo que las vaya a usar pasado mañana todas ellas. Si no es el caso, vaya a venderlas a kmmillas.cl. Les decía que un grupo de dirigentes mapuches salió a, muy molesto por estas cosas que dijo Piñera, y dijo que con esto el gobierno iba a colombianizar la Araucanía. ¿What? ¿Quién ha colombianizado la Araucanía, permitiendo en primer lugar que se instalen la industria del narcotráfico en una escala cada vez más grande? ¿Quién ha convertido eso en un territorio tipo como el Far West, con estos grupos armados como la CAM, que ya han matado gente, han incendiado casas, han matado animales, han expulsado gente con amenaza, han asesinado a otros, y otros grupos que han cometido, como las salvajadas de Coyipulli, y hay otros grupos que han disparado a vehículos policiales, que le han disparado a un vehículo de un medio de comunicación y hirieron al camarógrafo y al periodista? ¿Quién ha colombianizado? Si quieren hacer eso sinónimo de un estado en que reina la violencia, la ley de la selva, ellos han colombianizado. Los efectivos que tiene el gobierno allí, necesito decirle o explicarle lo pasivos que han sido retenidos por el gobierno. Es increíble, pero al mismo tiempo es entendible, porque siempre estos grupos extremos, tanto ideológicos como aquellos que ideológicos o no actúan de forma extrema también en el ámbito práctico, en la realidad, en la calle o en una región, todos los grupos extremos, en forma automática y sin que se den cuenta, funcionan con el doble estándar. Es decir, la típica, la psicología del que culpa a los demás de los defectos que tiene uno. Han ejercido la violencia todo este tiempo, la siguen ejerciendo, pero resulta que a la vista de ellos es el gobierno el que está ejerciendo violencia, el que está colombianizando la Araucanía. O sea, todo el mundo al revés, exactamente. El mundo al revés. Así es que eso. Y yo quiero volver con Jadwe ahora. Tengo que hacerlo porque es el que está haciendo noticia. Y está haciendo noticias sobre cosas importantes. Esto del Consejo Ciudadano y el silencio relativo o absoluto que ha mantenido la prensa, la poca bola que le han dado a eso cuando empezó la cuestión, ahora un poquito más, ha sido realmente escandaloso. Muestra hasta qué punto de cobardía y degradación llegan las personas cuando están muertas de miedo. Hasta qué punto de genuflexión llegan cuando están cagados de susto. ¿Hasta qué punto de oportunismo llegan cuando, además de susto, ven una posibilidad de ganar alguna cosa? Es decir, este señor Jadwe está diciendo, si yo llego a gobernar, vamos a tener un régimen al estilo Cuba, fidelista, al estilo de lo que era la Unión Soviética, con una prensa oficialista, que eso se va a llamar pluralista. porque el pueblo, sea de repente el gallo que sirve el café, que a lo mejor es militante del Partido Comunista, lo van a llevar a un micrófono de repente. Gran muestra de pluralismo. Recuerden, estimadas amigas y amigos, por si acaso no lo han pensado, el pluralismo no consiste en que un órgano específico, una persona, o una radio, o un canal, o un diario, acepte dentro de sí todas las opiniones posibles, porque entonces no es ni chicha ni limonada. Un medio o una persona tiene todo el derecho a tener una opinión concreta sobre algo. El pluralismo consiste en que puedan haber muchas personas que hagan lo mismo, o muchos agentes comunicacionales que hagan lo mismo. Que haya uno que cree en rojo y el otro que cree en azul, y otro que cree en blanco y otro en negro. Y si todos pueden coexistir, eso es pluralismo. Lo otro no es pluralismo, lo otro es una mentira. Consejo Ciudadano, ¿quién lo formaría además? ¿La señora Juanita? ¿Los elegirían al azar en una especie de tómbola? Claramente no. Serían gente de su sector. Los consejos ciudadanos, soberanos, populares. Serían el compañero Matamala, el compañero no sé cuánto, el compañero este, el compañero más allá. Esos serían los que formarían el consejo ciudadano. Dije Matamala por dar un apellido cualquiera. Si coincide con el nombre de la gente de las comunicaciones, pura coincidencia. Y hablo en serio. Así es que no todo el mundo, no hay un solo Matamala en este país que yo sepa. Hay más. Sí. Y estimados amigos, me parece que está todo lo que tenía pensado para ustedes hoy día. Así que hoy era el libre, pero antes de eso les recuerdo Hey, el corredor más rápido de Chile, el corredor de inmobiliario, que vende rápido. Olvídese de los corredores tradicionales que son muy lentos, unas tortugas. Ángel Hey vende rápido y ahí está la dirección. Póngase en contacto con él. ¿Qué pierde? Si usted puede tener contacto con 25.000 corredores, póngase en contacto con él también. A ver, hágalo correr con los otros. Vamos a ver cuál es el resultado. Miclimo.com, para tener un clima rico en su casa que me permite a mí, con este chaleco delgadito, a pesar de que afuera está helando en Santiago. Aquí estoy bastante cómodo. Incluso podría sacarme el chaleco en una de esas. Me lo pongo por razones estéticas, nada más. Miclimo.com le ofrece eso, una climatización propia del siglo XXI, verano e invierno. El mismo aparato le brinda todos los servicios, filtra el aire, conectado a internet, no quema combustible, no hay olores, no hay peligro, gasta muy poca electricidad. Yo no lo he notado prácticamente electricidad. Y bueno, así es que pónganse en contacto con Miclimo.com y pónganse en contacto con EspacioAjedrez.com para adquirir estos productos que le van a permitir a usted mantenerse en forma. El ajedrez es entretenido. Si usted no lo ha jugado nunca, no cuesta nada. Las reglas son súper fáciles. Uno aprende las cuestiones básicas en un rato. Es un juego entretenido y sirve para mantener bien, en buen estado, más o menos en buen estado, depende de la edad de uno, la mente. Y para los niños, para formarles la mente con un sistema de pensamiento que les va a servir para toda la vida. EspacioAjedrez.com, estimados amigos. Y les voy a mostrar un libro que es bastante curioso, considerando, ustedes dirán, curioso porque lo voy a presentar yo, que supuestamente soy anticristiano, anticura, antirreligión, cosa que no es así. No soy creyente, pero eso no me convierte en anticura, ni en anticristianismo, ni en anti ni una cosa. Pero de todas formas les va a parecer raro que yo lo diga y que haya un libro que lo diga. Porque en general, los libros que entran a evaluar el cristianismo y no meramente a contar su historia, que el papá o que esto y que lo demás allá, son bastante críticos, como estos libros sobre que Dios no existe y todo lo demás, y la religión, digamos, tradicionalmente aparece siempre en los estudios sobre la religión, que tienen alguna intención de evaluar y no meramente de describir, aparece como una fuerza negativa, una fuerza destructora de la razón, porque es una institución basada en la creencia y la creencia es algo contrario a la razón. Y es cierto, pero hay otro ángulo que también hay que considerar, y ese es el que muestra este libro tan curioso, que se llama La victoria de la razón, cómo la cristiandad llevó a la libertad, al capitalismo y al éxito de Occidente. Curioso, ¿no? Y yo lo compré por eso, me llamó la atención el título y dije, a ver, ¿qué onda con este libro? A ver, ¿qué argumenta Don Rodney Stark, el autor? Un libro que el Wall Street Journal califica como un tour de force, un libro entretenido para leer, lleno de anécdotas e incidentes, de delicias, así como de instrucción. El argumento que se explaya y se detalla a lo largo de este libro es que la religión cristiana, como tuvo que empezar a formarse en la era final del paganismo, en un mundo donde el peso, por lo menos en las clases medias, altas para arriba, de la filosofía y del estilo filosófico y racional del mundo de la antigüedad clásica, el mundo griego, era muy potente, la cristiandad se vio obligada, ya con sus primeros padres de las fundadores de la iglesia, San Agustín, Orígenes y otros, a legitimarse dándole un fundamento racional a su creencia. Y una parte importantísima de la doctrina cristiana, si uno la examina con cuidado, y especialmente si lee a los padres de la iglesia, si lee a San Agustín, por ejemplo, si lee a Santo Tomás de Aquino, se va a dar cuenta que están empapados de filosofía griega y por lo tanto empapados de racionalidad. Si ustedes leen la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, o si leen la ciudad de Civitas Dei de San Agustín, se van a dar cuenta que no solo en la forma, sino que en mucho del contenido hay mucho racionamiento, mucha conceptualización. Especialmente claro es en la Suma Teológica de Aquino, que está construido en un estilo absolutamente aristotélico, filosófico. O sea, al cristianismo, hasta cierto punto, hasta el día de hoy, no le basta con establecer "yo creo en tal cosa", sino que razonan esa creencia. Hay mucho de racionamiento filosófico, metafísico, en la cristiandad. Y eso generó modos de pensar, como lo analiza él, que ocurrió, por ejemplo, en la Edad Media, modos de discurrir que llevaron no solo a mantener los principios y las metodologías de del razonamiento de la antigüedad clásica, sino que los desarrollaron. Las grandes disputas entre teólogos cristianos, por ejemplo, en la Edad Media, eran verdaderos ejercicios de dialéctica, combates de filosóficos, en cierto sentido, con disquisiciones bizantinas sobre el significado de los conceptos. Ustedes lo pueden ver en muchos pensadores de esa época. Yo lo he visto, por ejemplo, en Meister Eckhart, que incluso más bien tenía una tendencia mística, y sin embargo está lleno de raciocinio, de elaboración. Eso ustedes no lo encuentran en ninguna otra religión, en ninguna. No la encuentran en el judaísmo, que es una religión que tiene otra manera de funcionar, y desde luego no la encuentran en el islam. En el cristianismo sí, y esto es una de las cosas que dice Stark, que mantuvo viva la razón, que eventualmente se terminaría por desprender del campo gravitacional de la religión. Y bueno, y ahí tenemos gran parte de la historia de Europa, cuando el mundo secular, el pensamiento ajeno a la iglesia o contrario incluso a la iglesia, empieza a desarrollarse, pero porque había sido mantenido en esta crisálida que fue en la, podríamos decir, el periodo de la Edad Media, con este cristianismo repleto de pensadores aristotélicos o platónicos. Esto no se vio en el islam, al contrario, cuando en el islam en el siglo VII, VIII empezaron a aparecer pensadores, porque tuvieron pensadores, se produjo una reacción clerical y se cerró, se pasmó el desarrollo intelectual del islam, se pasmó totalmente. Entonces, otro mundo. Así que es interesante porque probablemente, como ocurre en muchas cosas, coexisten los dos factores, el factor creencia pura, pero también el factor razón, y de la manera como interactuaron a lo largo de la historia intelectual e ideológica de Europa, es súper interesante. Uno descubre esta interacción, este conflicto, que a veces enriquece a ambas partes y a veces las empobrece, a lo largo, especialmente durante la época de la Reforma, donde también, aparte de encenderse piras de un lado y de otro, se encendieron tremendos debates ideológicos, razonados, verdaderos tratados. Uno no lo encuentra en ninguna otra religión. Lo más cercano a eso son algunos tratados del judaísmo más o menos tardíos, que se ven en Europa, también en algunas partes de Oriente, siglo XIV, XV, XVI, XVII, la Cábala, etcétera. Muy interesante, pero no es esto. Así es que la victoria de la razón, como la cristiandad condujo a la libertad, al capitalismo y al éxito de Occidente, el éxito de Occidente por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En este libro, realmente muy original. Si a usted le interesa la historia y las ideas, yo le recomiendo este libro. Yo, que no soy cristiano, o sea, sí, soy cristiano, pero no soy creyente, No crean ustedes que estoy bromeando. Las dos no tienen que ver una cosa con otra. Me pareció muy interesante. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Los estamos viendo mañana. Muchas gracias a todos los que están apoyándonos este programa en Patreon, en Flow, los auspiciadores, la gente que manda comentarios, la gente que va los domingos. Somos menos, pero igual van 5, 10, 12 mil personas a ver el programa que hacemos con... donde yo, ahí aparece otra faceta mía más garabatera, si ustedes quieren más... Bueno, pero sí, pues sí, no. Todos somos así, pues tenemos muchas facetas. Y eso sería todo. Muchas gracias y hasta mañana.